Algunos años en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva se estrenó una peli mexicana llamada Cansada de besar sapos, una peli que bien podría ser la historia de mi vida. En esa peli tiene muchísimo sentido la música, de hecho hay un momento en el que las protagonistas están de fiesta y acaban en un concierto de Paquita la del Barrio, en la que canta Rata de dos patas, y las chicas empiezan a hablar entre ellas diciendo que si los hombres son mujeriegos, ¿por qué ellas no pueden ser hombreriegas? Algo que me parece fantástico. Luego hay un momento en el que aparece una de esas bandas españolas que emigran a México para conseguir su futuro en la música, en este caso, La Quinta Estación. Es un besote cariñoso, una modelo con ciática que os admira mucho.
Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida.
Claro, La Quinta Estación y Paquita del Barrio, pero La Quinta Estación es verdad que también pega un pelotazo interesante. Son de aquí, pero arrasaron en México a los Rocío Dúrcal.
Sí.
Se hicieron una durcolada, ¿no?
Tienen temazos, la verdad. La Quinta Estación es de esas canciones que te ponen en la discoteca o aquí ahora mismo, y yo creo que la cantamos todos al unísono.
Bueno, tú traías cine, Paloma.
Sí, un poquito de cine. Recomendaciones más allá de Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro, que adoramos, pero vamos a aprovechar este momento para hablar de otro cine mexicano. Modelo Conciática nos recomienda Cansada de besar sapos, de Jorge Colón. Se estrenó hace 20 años, Mara. Pero es de esas sinopsis que dices tú, me podría pasar a día de hoy perfectamente, porque tiene el leitmotiv en momentos desesperados de estoy harta de sufrir por amor y de los hombres, y por tanto me voy a comportar como ellos. Es un poquito reduccionista, pero si Paquita la del Barrio te lo aconseja, vamos a hacer un poquito de chitón, ¿no?
Si ellos nos tratan mal, pues también nosotras vamos a hacer lo mismo. A pagarles con la misma moneda.
¡Oh, chinga!
Tratarlos con la punta del pie a los cabrones. Si ellos son mujeriegos, también nosotras vamos a ser hombreriegas.
¡Hombreriegas! Es que la Paquita del Barrio...
¡Hombreriegas! Esa palabra, hombreriegas.
Bravo, Paquita, paro.
Sí, es sí. Que Paquita sale en la película. O sea, impresionante. La moraleja de la película, a ver, yo creo que no es muy buena idea, porque todo lo que venga, el rencor y la rabia, no suele salir bien. Es decir, puede ser un poco sano para ti decir, venga, voy a soltar energía, pero luego las cosas salen regular. Ahora, es mucho más fácil, como le pasa a la protagonista, que al final encuentra el amor bueno. Claro, así todo fantástico. Me porto un poquito mal, pero luego me viene la cosa buena, aunque aquí el karma no lo trae mucho para
Decías que íbamos a hablar del cine mexicano al margen de Cuarón, de Iñárritu y de Guillermo del Toro, y es que era un autor bastante interesante, un cineasta muy interesante, ¿no?
Michel Franco es uno de los directores que más incomodidad genera en las salas de cine desde hace ya 20 y tantos años. Sus películas denuncian la violencia estructural, abusos de poder y la diferencia de clases en México, con un talento tremendo para la tensión. El ejemplo perfecto entre su filmografía, para mí, es Nuevo Orden.
La peli se llama Nuevo Orden.
Se llama Nuevo Orden, la estrenó en 2023, y la sinopsis es la clase trabajadora se está rebelando a nivel nacional en México, y un grupo de manifestantes asalta una boda de ricos en la capital. Y entonces esto acaba a mitad de la película, ¿no? En un golpe de estado que vemos desde el punto de vista de la novia y del servicio de la casa donde están sirviendo. Vamos a escuchar una escena y también un comentario del director. Las críticas decían, esto es el Parásitos mexicano.
¡Felipe! ¡Felipe! ¡Bájalos y llévatelos a la calle!
¡Sí, señor!
Por favor, baje el arma. Ok, llévate lo que quieras, mira, aquí está. Pero por favor, baje el arma, ¿sí?
Esa clase privilegiada que vive en una burbuja y que está muy contenta viviendo con sus excesos y ciega a los problemas de los demás, sin empatía. Entonces, ¿para qué cambiar si estoy feliz? Claramente viene el
cambio. Fíjate que hablábamos de Parásitos, de esta película, cuando hicimos El Faro Corea del Sur México, citaban también Roma,
sí,
de Alfonso Cuarón, que es un poco lo mismo, ¿no? Denunciar la desigualdad, y además hablan del servicio doméstico, que se incluye también en esta película, o sea, la visión de la novia y la visión del servicio doméstico, del servicio que está ocupándose de la boda.
Así es, por ejemplo, Roma es uno de los barrios más ricos de la Ciudad de México, y vemos otra vez el paralelismo con el servicio. Y esta desigualdad de clases se vuelve a repetir en la última película de Michel Franco, que se llama Dreams, Sueños. Se acaba de estrenar en España, y aquí incluye una cosa más Michel Franco, que es la actualidad. Es la persecución migratoria en Estados Unidos, y la retrata en la relación entre una rica estadounidense y un chico joven mexicano sin documentación. La protagonista, la chica, la rica estadounidense, la interpreta Jessica Chastain. Es la segunda vez que trabaja con Michel Franco. Y vamos a escuchar al director decir: no me costó nada convencerla, pero yo tenía miedo porque últimamente posicionarse en contra de Estados Unidos es correr un riesgo profesional.
Cuando le platiqué cómo sería la película, me dijo: entiendo, quieres que represente a América. You want me to play America, o sea, que encarne todo lo malo de los Estados Unidos en un personaje. Me dijo, ok, lo haré.
Puedo. Sí. La verdad que es interesante descubrir el país a través del cine.
Sí.
Bueno, habíamos hablado de la posibilidad de hablar de otros directores. También habíamos pensado en hablar de directoras, que también son muy interesantes las directoras mexicanas.
Es que eso da para otra sección aparte, así que lo haremos porque hay grandes nombres. La situación de las mujeres cineastas en México ha cambiado y ha sido muy potente. Es un ejemplo.
Bueno, estamos a 4 minutos en teoría de que empiece el partido que hoy nos ha ocupado los países que van a jugar. Lo que pasa es que iban a jugar dentro de 3 minutos y ahora se ha retrasado. Voy a dar paso a Jorge Escorial. Jorge, ¿qué tal, compañero?
¿Qué tal, Mara? Muy buenas.
¿Qué ha pasado con la hora de inicio del partido?
Pues que hay tormentas eléctricas, se aplica el mismo protocolo que se aplica en Estados Unidos para este tipo de fenómenos atmosféricos. Si se detectan tormentas dentro de un radio de 8 millas, el partido se pospone al menos media hora desde que haya caído el último rayo o se haya visto el último relámpago en este radio. Así que se acaba de anunciar de forma oficial que el partido de 16avos de final entre México y Ecuador, que se va a disputar en México DF,
sí,
va a jugarse a partir de las 4 de la mañana, es decir, dentro de una hora y casi 3 minutos exactamente.
Escorial, y cuando pasa esto, la gente que, por ejemplo, estaba en el campo, ¿se tiene que ir? ¿Se puede quedar? O sea, la afición, el público, ¿se puede quedar en el campo o se tiene que ir a cobijarse o cómo es?
Suelen salir mensajes en los videomarcadores en los cuales pues invitan a la gente a abandonar las butacas, ¿no? Y meterse en los vomitorios. De momento sí que vemos que hay gente que todavía aguanta en los asientos. Esto ocurre sobre todo en los partidos de Estados Unidos, y lo peor de este tipo de casos es que nunca sabes, ¿no?, el tiempo que puede pasar entre que el partido se aplaza y se reanuda. Por ejemplo, en el pasado Mundial de Clubes del verano pasado hubo un partido que estuvo 4 horas 38 minutos desde que empezó hasta que terminó, porque entre medias hubo una pausa por estas tormentas eléctricas. En principio la gente se le pide que se marche. En este caso parece que no es así, porque vemos que todavía hay gente esperando, que se está mojando porque está lloviendo, pero esto no es el problema. El problema son las tormentas eléctricas. Es el mismo protocolo, insisto, que hay en Estados Unidos, que también se aplica en México, y es el motivo por el que se aplaza una hora el partido.
O sea, todo el equipo de Carrusel preparado para cuando dentro de una hora, en teoría, empiece el partido, lo podáis narrar y podáis hacernos disfrutar de este Marruecos-Ecuador, de este México-Ecuador, del que nosotros hemos estado hablando de los países, hemos aprendido un montón, pero bueno, veremos a ver qué pasa.
Con la misma emoción y las mismas ganas, solo que una
hombre,
hora más tarde. Lo
claro
bueno también
sí
se hace esperar. También
claro
tiene
sí
esa gracia, ¿no?
Sí, sí,
claro,
por supuesto. Venga, un abrazo a todo el equipo.
Chao.
Adiós, Escorial. Pues este partido comienza a las 4 de la mañana. La programación de la cadena SER sigue durante esta hora. Ahora a las 3 escucháis el boleto. Pero vamos a contar una cosa a los oyentes. Que no se nos olvide. Mañana no hay faro. En teoría. No debe ser que nos llamen, nos ganen y que al final tenéis que venir. No, mañana no hay faro. Hemos pedido a los oyentes que nos dejen notas de audio porque estamos preparando el programa último de temporada, que es un dominguero. No este, sino el que viene. Será el último programa de esta T8 antes de que empiece Laura Piñero con la temporada veraniega. Entonces, probablemente os pidamos a los oyentes que nos dejéis notas de audio con lo que vosotros consideréis que es lo mejor de esta T8. Y entonces nosotros haremos ese programa. Sí, es complicado porque está el Bombo, está Badajoz, está el Encuentro,
todos
está el Médico, está Alejandro, está Rubén, está Paloma.
Todo, todo, todo.
Están los oyentes. No tenemos.
Va a quedar estupendo.
A mí me costaría
decir,
elegir.
Pero bueno, lo hemos pedido.
Es una competición. No es una competición.
No es una competición, exactamente. Y para despedir, ¿qué te parece, Alejandro, un poquito de Paulina Rubio?
Fenomenal, muy apropiado.
Muy apropiado.
Muy apropiado, sí.
Te veía con las manos en el piano, no sé si ibas a tocar alguna cosita.
No, me he acordado cuando lo que decía Paloma del cine mexicano, hay una película que se llama Lluvia, de Rodrigo García, que es lo que está pasando ahora en México, que está lloviendo, que es una son 6 historias y si la podéis ver, bueno, es mi aportación, no es musical, pero Lluvia de Rodrigo García es innegociable.
Genial. Bueno, pues nada, que sí, es que tenemos 10 segundos.
El jueves, Suiza-Argelia, que luego pasa lo que pasa.
El jueves, Suiza-Argelia, y haremos programa de 3 a 4 de la mañana. Venga, boletos y la programación de la serie a las 4 de la mañana, el partido México-Ecuador. Everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a laugh. Yeah, and the chip stays in Greece will come out in the bath. You will never understand how it feels to live your life with no meaning or control and with nowhere left to go. You are amazed that they exist. El Faro, con Mara Torres. Cadena SER.
El Faro y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
¡Acción!
El cine en la SER. Con Pepa Blanes.
Ya estamos en pleno verano y una temporada que está llegando a su fin y se suceden numerosas noticias sobre el futuro del cine español. Por un lado, la ley del cine, que sigue a vueltas en el Congreso. Ya saben que productores y Academia de Cine han pedido más tiempo para incluir algunas enmiendas a esa ley que se redactó en 2022. Y estos días publicado Audiovisual 451 que Movistar elimina el departamento de cortometrajes. Es un duro golpe, pues el corto español necesita de apoyos no solo para poder realizarse, sino también para que los veamos. El corto es un formato que además necesitamos reivindicar cada vez más, y las plataformas son un lugar fantástico para que el público vea las cosas maravillosas que nuestros directores y directoras están haciendo. Pero es que además, apoyar el cortometraje es, en la mayoría de las veces, apoyar también a los nuevos directores y directoras. ¿Cómo queremos conseguir seguir creciendo como cinematografía si no apostamos por estos formatos? Es una malísima noticia que esperamos tenga alguna explicación. Desgraciadamente no es la única mala noticia que llega últimamente desde Movistar. Hace unas semanas veíamos cómo se vaciaba todo el departamento de ficción que había trabajado en su día con Domingo Corral. El departamento que dio luz verde y apoyo a películas como Los Domingos, Sirat, El Ser Querido o La Bola Negra. Pocos proyectos conocemos a futuro del propio Movistar y ojalá María Rubín, al frente ahora en este puesto, tenga buenas noticias que darnos próximamente, porque necesitamos el cine por el que ha apostado Movistar estos años, que encima, aparte de gustar a la crítica y a los festivales y a los premios internacionales, ha hecho buena taquilla, ha dado dinero. Por cierto, también necesitamos que el resto de plataformas se pongan las pilas. La envidia a ver lo que hace Netflix Latinoamérica, que estén a series tan variadas y tan personales y que en España solo parezca que haya un modelo. Tienen todo el verano para reflexionar las plataformas a ver si la cosa mejora. Para expandir la franquicia cinematográfica del Superman de Christopher Reeve, Supergirl llegó a la pantalla grande en 1984. Helio Castro, José Manuel Romero, Lucía Bermúdez, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy Hola. Bien.
¿Por qué te ríes, Helio Castro?
No, estaba pensando qué hacía yo en 1984.
Pues mira, eras el único que había nacido.
¿Ah, sí?
Me alegra decir estas cosas, por eso he hecho la broma, si no, no lo hubiera hecho. Tú ya eras mocito y viste Superman.
Vi Superman, pero no Supergirl. No lo recuerdo, Supergirl, fíjate. Estaba pensando precisamente eso, que estabas comentando tú que no, que era una película que no funcionó así muy, muy allá, ¿no? Y, pero yo es que tendría que hacer memoria, ¿no? De si incluso tuve la, no sé, la necesidad de verla o, no sé, pasó completamente desapercibida por mi vida.
Bueno, en aquel momento estaban Helen Slater en el papel de esta superheroína rodeada por Faye Dunaway, por Peter O'Toole y por Mia Farrow.
No me toque.
Eres la amiguita de Superman, ¿eh?
No, soy su prima. He venido a buscar el Omega Edro. Es una fuente de energía vital para Argo, que es donde yo vivo.
No me digas.
Bueno, como decimos, fue más o menos un fracaso y quizá por eso pues no ha sido rescatada hasta ahora por las franquicias, salvo en algunas series. Ahora vuelve este personaje, el de la prima de Superman, como escuchábamos, creado por Tom King, y lo hace con Millie Alcock, actriz que descubrimos en La Casa del Dragón y que ya se dejaba ver al final de la última película de Superman.
¡Mierda!
Señor, creo que su prima ha vuelto.
Sí.
¿Qué? ¿Es esto? ¿Por qué has cambiado la puerta de sitio?
Yo no la he cambiado de sitio.
¿Dónde está mi perro?
Bueno, Supergirl está dirigida por Craig Gillespie, director de películas como Yotonia o Cruella, y cuenta una historia que muestra a una joven con grandes traumas, como últimamente todos los superhéroes, porque ella no fue criada en la Tierra como Superman.
Hola, solo llamaba para ver cuándo piensas volver. Me preocupa que no te acostumbres a esto. Si te pasas el día de planeta en planeta, cara, ¿cómo vas a tener amigos?
Bueno, ese es el tema, Clark. No tengo amigos. Mi hogar está donde estés tú.
Bueno, los superhéroes es verdad que han ido dando signos de fatiga últimamente, pero no desisten. Este verano Elio Castro nos contará la vuelta de Spider-Man con Zendaya y Tom Holland, pero antes DC nos enseña esta Supergirl. ¿Qué posibilidades tiene la taquilla? ¿Va a funcionar? ¿Te ha interesado más que aquella del 84?
Del 84. Pues la verdad es que el arranque de la película es bastante estimulante porque vemos a una chica que pasa absolutamente de todo, que va de bar en bar, o sea, una imagen totalmente contraria a la idea así de superhéroe, superheroína, y totalmente contraria a lo que es Superman, ¿no? Que es un parece un chico así muy serio, muy formalote, que trabaja en un periódico, que tiene doble vida. Esta no tiene doble vida, su vida es un desastre. Y luego me llama la atención que, por otra parte, mientras que Superman, todas sus aventuras tienen lugar en la Tierra, la de esta prima de Superman, Supergirl, pues tiene su aventura, transcurre en planetas ahí por las Kriptonita galaxias.
Y compañía.
Y entonces la película en ese sentido se separa completamente de lo que hemos visto del mundo de Superman. Se parece un poco más al con personajes que pueden estar sacados de la Guerra de las Galaxias, del universo de la Guerra de las Galaxias, así con seres extrañísimos. Y luego tiene ese toque también de estar de al lado de Mad Max, ¿no? Me parece. O sea, tiene ese punto de personajes macarras, contrabandistas, todos estrafalarios, de cuero, de metal, de tal. Y entonces, bueno, a mí eso me parece atractivo. Luego me parece también bastante atractivo que es una historia muy simple de buenos y malos, de que ella pues tiene que solucionar un problema con su perro y también de alguna manera vengar a una chica que se ha quedado sin padre y sin hermanos, y entonces no es muy trascendente, no tiene que salvar a la humanidad, no se hace grandes preguntas, y entonces bueno, pues es una historia muy simplona. En ese sentido es bastante convencional, o sea que a mí me gusta mucho el arranque, luego poco a poco pues me va pareciendo pues muy parecida a otras películas que he visto.
Bueno, te he visto más, no sé, más emocionado que con otras de superhéroes.
Sí,
en el caso,
sí.
Me gusta
no,
esto.
No, me parece que esa, además la actriz me parece que es un hallazgo, me parece que está muy, muy, muy bien esta chica, pero me gustaría que, y luego lo que sí me parece es que el Superman que hoy vimos en la otra película, es que me parece tan soso, cada vez que aparece
total,
unas cuantas veces, digo, pero este hombre no puede ser Superman, sobre todo comparándolo con
la película no estaba mal, la de Superman de James Gunn, pero él es muy soso, o sea, Lucía...
¡No es soso! Él es bueno, es simple, es lo que es Superman, un bueno que salva a la humanidad cotidiana.
Demasiado simple, demasiado naif todo. Yo estoy bastante de acuerdo con Elio, además creo que Millie Alcock es... le siento muy bien el traje de superheroína. Por cierto, el traje también es una de las causas o hallazgos de la película, ¿no? No se lo pone casi hasta los 100 minutos de metraje.
Hombre, porque en el bar es complicado ir al bar con el traje.
Pero chupito y chupito.
Pero como que no sirven de
¿cómo
esa...
vas al baño con ese traje?
Sí. No, pero que no está al servicio de una imagen muy potente al inicio de la película, sino que le da la vuelta a eso. Yo agradezco bastante todo lo que ha dicho Elio, especialmente que no se tome tan en serio. Las películas de superhéroes llegó un momento en el que eran todo trascendencia, era todo épica, era un éxtasis de intensidad de los fans, y creo que esta se toma menos en serio, entre otras cosas, porque no tiene que salvar al mundo, solo tiene que conseguir un antídoto porque han envenenado a su perro, que es como el arco de la película. Lo que pasa es que ese arco es realmente un MacGuffin que utiliza el director, ¿no? Para contar otra cosa, que esa aventura, esas misiones sobre el trauma de que Superman fue criado por una familia de acogida en la Tierra, muy happy, con de ahí viene un poco su buenismo, ¿no? Y ella, sin embargo, pues tiene todo un trauma infantil que aquí lo desarrollan de una forma un poco subrayada, como buena película de superhéroes, y patosa, porque también hay un personaje joven que es una chica que hace como de espejo, que también tiene el trauma de haber perdido a los padres y todo esto. Pero a mí sí que me gusta que sea la prima borrachina punk de Superman. Creo que casa muy bien también con lo que ha hecho en los últimos años el director, porque la Cruella de Emma Stone también,
sí, también
tenía,
era macarra,
tenía ese punch, ¿no? Y creo que esta película también lo tiene. El tramo final yo creo que se le va, los efectos digitales, los croma, y ya es todo un poco horroroso, pero tiene momentos entretenidos y que se deja ver. No es tan mala película como están diciendo mucha de la crítica americana, yo creo, que se la examina con mucho más colmillo que otras películas de superhéroes, quizá protagonizadas por superhéroes hombres.
Hombre,
que eso también ahí hay un sesgo en este tipo de críticas, hay que decirlo.
A ver, la fan de Superman.
Es que a mí me gustó mucho el cambio que dio DC en la última Superman, de pasar de esas pelis de Zack Snyder, que eran como súper oscuras, que de repente...
¿Cuánto
Superman...
daño ha hecho Christopher Nolan?
Sí, es que sí, totalmente. Pero es que Superman es eso, es un chico blando que salva una ardillita cuando se está cayendo un cohete en mitad de Metrópolis. A mí me ha gustado mucho, quizás he conectado porque es una chica de 23 años super punk y que
borracha.
Está... lo de borracha, ¿no? Pero que está intentando encontrarse y es una chica joven que lo está intentando. A mí me ha gustado mucho. Me parece que trata la salud mental de forma mucho menos impostada que algunas pelis de superhéroes que han salido en los últimos años, y me gusta que siga con la luminosidad que empezaron a introducir con el anterior Superman.
Y sí que tiene algo de Mandalorian también, sí, como sí, esta, sí, porque es la pareja del perro y ella, como Grogu y el mandaloriano, ¿no? Estas aventuras, esa vinculación entre los dos y todo el universo de personajes, de tabernas, de seres extraños que tiene referencias a lo que ha dicho Elio.
Bueno, pues Supergirl, película de superhéroes que solía liderar la taquilla está algo loca últimamente. La película, vamos a hablar de otra película que sí que ha sido un bombazo en Estados Unidos y que nadie podía prever, es verdad que el terror siempre funciona, que lo fuera, junto con Backrooms, que ya les hablamos aquí de la pregunta. El siguiente estreno es Obsession, que es una producción modesta, independiente, que ha costado menos de 1 millón de euros. Es una historia de terror que dirige Carrie Baker y que, bueno, pues suena como si, imaginas en la noche de San Juan, que entre los papelitos que van a quemar dicen que de tal chica se enamore perdidamente de ti. Pues eso, que a priori era su sueño, se convierte en toda una pesadilla.
Sauce del deseo. Solo tienes un deseo. Deseo que Nikki me quiera más que a nadie en el mundo.
Oso, te quiero mucho, 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 muchísimo. Y no creo que pudiera vivir sin ti.
Me quieres más que a nadie en el mundo.
Bueno, también un director de 20 y pocos años, curtido en YouTube, había creado algunos cortometrajes allí y ahora hace esta película. No tiene a 24 ni a nadie grande detrás, o sea que esa es quizá la diferencia con Backrooms, que sí que tenía el apoyo de A24 y de algunas estrellas de Hollywood. En este caso son Michael Johnston e Inde Navarrete, toda una revelación, los protagonistas de esta historia de un creador que, como decimos, ha salido de YouTube y que sí que habla de la cosificación de las relaciones románticas.
La gente está sorprendida por lo lejos que llega la historia, se emocionan y hay grandes reacciones en el cine. Por eso la gente le dice a sus amigos que vayan a verla y están dispuestos a ir a verla de nuevo con otra persona para mostrarles la película. Es como un espectáculo, le dicen, tienes que ver esta locura que pasa o lo que sea.
Bueno, esto decía el autor en el American Film Institute. La verdad es que la película ha funcionado con el como boca a oreja entre los jóvenes y no tan jóvenes, en una historia que, como Backrooms, pues ha revolucionado la taquilla este verano. Elio
sí,
Castro.
Y bueno, y para los amantes del cine de terror, yo creo que es bastante estimulante que haya estas nuevas propuestas. La verdad es que es una película curiosa, ¿no? Yo creo que la crítica se divide entre quien la aman y quien la odia radicalmente. Yo estoy entre quien está muy a favor de la película, porque me parece sorprendente. Es decir, da un poco la vuelta a lo que vemos en un argumento similar, o hemos podido ver en un argumento similar. Es decir, que es el chico podría ser aquí el malo y la chica la que se obsesiona con el chico y tal. Aquí da un poco la vuelta, ¿no? Y juega con eso de cuidado con lo que deseas, porque se puede convertir en realidad y en tu peor enemigo, y puede causarte muchos problemas. Y luego la película me parece que está muy bien aprovechado los recursos que tiene. Se ve que está planificada al milímetro para sacar pues exprimir al máximo ese presupuesto bajo que tiene. Y la verdad que luego te deja muy sorprendido, porque no sabes por dónde va a ir la película. O sea, qué desarrollo va a tener, qué sorpresa te va a jugar, ¿no? Es verdad que hacia el final se va haciendo cada vez un poquillo más gore tal. José está muy a favor
de lo gore.
Tiene momentos así muy, que no vamos a decir spoilers, pero que a José le han hecho especialmente feliz. Pero
No se puede decir. Que los oyentes vayan a ver la película y luego aten cabos.
Pero es verdad, estas películas que te tienen han pegado un poco a la butaca diciendo, a ver por dónde va a salir esta historia, porque además aparentemente, o sea, se va haciendo cada vez más angustiosa, ¿no? De este chico que ha tenido ese deseo de que se enamore la chica de sus sueños de él, y que la chica efectivamente se enamora de él y se convierte eso en una pesadilla tremenda. O sea, que yo creo que es una película, quizá no es una grandísima obra maestra del cine de terror, pero que es muy entretenida y muy sorprendente.
A mí me gusta mucho, y me gusta mucho que sea un tío que la dirija de otra generación, y que, bueno, que le dé la vuelta un poco a todos los estereotipos que el cine de terror, que es maravilloso y hay películas maravillosas, pero realmente las mujeres han sido muy utilizadas y muy estereotipadas en el cine de terror. Y es verdad que veníamos viendo películas dirigidas por mujeres que le han dado la vuelta a eso, pero él lo hace de una manera, yo creo que muy original, creando el terror de situaciones íntimas, como es la relación de pareja o una relación de pareja, y cómo la toxicidad del amor romántico crea todo el terror. Y luego creo que tiene decisiones visuales muy oportunas, cuando ya está completamente a oscuras, ¿no? Ya está totalmente negra, totalmente en negro, los encuadres que utiliza para mostrar, para situar a los personajes. O sea, me parece que tiene decisiones muy curiosas, aparte luego ya de ese festín más sangriento que ocurre al final. Y luego me parece que hay un riesgo en decir, voy a coger a estos dos actores, sobre todo ella, y a poner todo el peso en esta actriz que va a tener en toda la película, que es fantástica. Ya están diciendo Oscar como para Amy Madigan. Y la verdad es que me gusta mucho cómo retrata la cosificación con ella volviéndose un poco crazy, y también hace una cosa que me parece muy inteligente, que es decirle a muchos cineastas, algunos de ellos que les me encantan, como Noah Baumbach y compañía, la loquita, pues mirar la loquita lo que hace, mirar cuando hablas de la loquita, la chica loquita, mirar la loquita lo que hace. O sea que también me gusta por cómo dialoga la película, no solo con el género de terror, sino con otros géneros como la comedia romántica, y eso me parece totalmente brillante.
Luego, es que es muy divertida, o sea, yo me lo pasé muy bien, me parece muy divertida porque es impredecible todo el rato, no sabes ella cómo va a reaccionar, y ella son como cinco personajes, hay una evolución a lo largo de la película, incluso en la risa, la forma de relacionarse, la forma de hablar, esa media sonrisa congelada que se le queda es diferente, está fantástica en eso, y creo que en este caso la precariedad de recursos por la poca financiación que tenía la película, le ha venido bien justo para jugar con pocos espacios, esa casa de la abuela también como muy lúgubre, ese plano contra plano que deja en sombra a quien es la amenaza, todo que sea desde el punto de vista de él, y luego me gusta mucho todo lo que ha comentado Pepa de la lectura de género que se le puede aplicar a una película de terror, que realmente explica muy bien las dinámicas de la violencia machista, ¿no? El control, el aislamiento,
los celos,
el aislamiento de tu entorno, no puedes salir, la dependencia, el absoluto estar inquieto o confuso todo el rato porque alguien está encima de ti, y creo que eso está muy bien también luego cómo va evolucionando con la relación de los amigos. Me hace gracia también de estos nuevos directores, de esta nueva generación, ¿no? Que, bueno, el recurso de cuidado con lo que deseas, ¿no? La pata del mono escrita en un relato de terror en 1900, pero él cita como referente un capítulo de Los Simpson para hablar de la pata del mono, ¿no? Que también vemos como también le gusta mucho el cine de Ari Aster y tal. Y yo creo que es un debut muy desacomplejado, cero pretencioso en lo que hace, y que también ha sido una sorpresa porque el recorrido de la película es bastante alucinante. Se estrenó en Toronto el año pasado, la compró Blumhouse y Universal, pasó, tiene premio en Sitges, y ahora mira, se ha convertido en 330 y pico millones de dólares lleva recaudados.
Ojalá no se corrompa este no. chiquito.
Bueno, ya ha dicho que quiere hacer una secuela de La Matanza de Texas.
Bueno, pues está,
o sea,
bien. Denis Villeneuve, por favor.
No es el camino.
Aléjate. Bueno, mira, hay una cosa curiosa con esta película, que es cierto, esta nueva generación que coge una cosa que nos explicaba Lucía, lo del creepypaste, y claro, en el Cinema Jove, que es el festival de Valencia que se ha celebrado esta semana, hay una película también de directores de una nueva generación que cogen una de estas leyendas urbanas que están por internet para crear una película que es completamente opuesto, porque es una película donde hay que estar leyendo textos de biblioteca continuamente. Pero es muy curioso que una nueva generación haga eso y encima que le dé la vuelta y haga una película completamente, pues casi que podría haberla firmado Umberto Eco o Jorge Luis Borges, con lo cual es curiosa esta nueva generación de YouTube y de internet. Pueden salir también cosas interesantes, cosa que nos gusta decir. Bueno, además esta semana tenemos drama musical, vuelve John Carney, director de Begin Again y The Once, que ahora estrena Letras Robadas. Es la historia de un cantante de bodas venido a menos y una estrella de una boy band en decadencia que forjan una amistad gracias a la música y a una improvisada sesión nocturna. Paul Rudd y Nick Jonas son los protagonistas.
Mira, solo es el principio, pero es este rollo.
¿Puedo sugerir algo? ¿Por qué no haces Never gonna run if you don't walk?
Never gonna, never gonna run if you don't walk.
Don't look down. Tío, tú no eres en absoluto el típico cantante de boy band.
Y tú eres demasiado bueno para ese grupo de bodas.
If I was losing you, if we were losing.
Bueno, yo tengo debilidad por John Carney, he de decir. ¿Te ha gustado,
yo,
José?
Es que también soy fan de este tipo de películas que saben perfectamente lo que son y no pretenden ser otra cosa, y sobre todo quieren a sus personajes y le tienen como esa especie de amor, están escritos de una manera, y la película está absolutamente vista, se le ven las hechuras, las costuras, el final musical con el montaje paralelo, todo lo que te puedes esperar está. Pero bueno, Paul Rudd tiene muchísimo carisma, es esta cosa también que se puede hacer de la industria del cine, que te roban ideas permanentemente y viene el chiquito de la boy Iván y no te ha pagado los derechos de autor, pero tiene todo el alma de estas películas, que es bastante predecible, pero que creo que funciona muy bien porque saben lo que quieren hacer y tú te crees a esos personajes.
Bueno, Once estaba bastante
sí,
bien, era muy curiosa.
Y Sin Street.
Sí, sí. Y bueno, Again, también hay mucho hater.
Y la anterior, que la protagonizaba la hija de Bono, que ahora está en el blockbuster de Spielberg, también era muy divertida sobre, o sea que, no es.
Dentrísimo.
John Carney a favor.
Lo pegadiza que es la canción, eso hay que estar preparado para
Once
eso.
Once ganó el Oscar a la mejor canción original, o sea que siempre buscan bien los temas este hombre.
Ojo, a ver qué pasa. Bueno, vuelve también Julian Schnabel con El manuscrito de Dante, es la adaptación de la famosa novela de Nick Tosh, un thriller sobre literatura que protagoniza Oscar Isaac y que cuenta como un supuesto manuscrito original de la Divina Comedia aparece en los bajos fondos de Nueva York. Una trama muy loca, llena de laberintos y de giros de guión, por la que aparecen Gal Gadot, John Malkovich o Gerald Butler.
Conozco tan bien este poema que me parece que lo he escrito yo.
La auténtica comedia, el manuscrito.
Podríamos decir que es la versión macarra de El Código Da Vinci, mucho más interesante, evidentemente, que El Código Da Vinci, pero ahí está Julian Schnabel, que también hacía mucho tiempo que no dirigía ninguna película.
Y que la estrena directamente en nuestro país Netflix, se proyectó en el pasado Festival de Venecia y aquí la compraron después y llega directamente sin mucha promoción a la plataforma.
Bueno, queremos destacar dos películas independientes que nos han gustado esta semana. Una es Nino, que fue una de las sorpresas de Cannes, pero del Cannes de 2025. Es una especie de Cleo de 5 a 7, la película de Agnès Varda, traída a nuestros días y con un personaje masculino. El que interpreta Théodore Pellerin es un joven al que le diagnostican cáncer en una consulta rutinaria y pasa todo el fin de semana vagando por las calles de París sin saber cómo contarlo hasta que el lunes tenga que comenzar su tratamiento.
Vous avez bien passé des examens médicaux récemment?
Ouais, c'est pour de la fatigue.
Et on vous a prescrit des examens complémentaires pour une douleur persistante à la gorge, c'est bien ça?
C'est pas un... I
feel alive. La directora Pauline Loquet contaba que quería hablar de la incomunicación de una generación y también mostrar la parte más luminosa de la enfermedad.
Creo que todo empezó por una curiosidad natural. ¿Qué hacemos cuando llega un anuncio así? Que no nos esperamos en absoluto. ¿Y qué hacemos justo después, en los días siguientes, cuando todo ha cambiado y nada ha cambiado? Es decir, la vida es la misma. No te sientes peor que hace 4 horas y al mismo tiempo es una realidad nueva. Explorar lo que hay en estas pequeñas cosas, poesía, amor... miedo y esperanza. Pertenece a una generación muy en contacto con la soledad y al mismo tiempo muy rodeada de redes, de formas de conexión desencarnadas, un poco superficiales quizá, pero que pueden dificultar la expresión de sentimientos y de sensaciones, mientras que al mismo tiempo se nos presiona mucho para hacerlo. Por eso pensé que era interesante ponerlo en esa posición, tener algo que decir, algo importante, y sorprenderse al no poder decirlo, al no encontrar las palabras adecuadas. Me alegra mucho que la gente la compare, o al menos que encuentre similitudes. En cualquier caso, lo que me dio confianza con la película de Agnès Varda fue poder mostrar a un personaje que cambia o toma conciencia en tan poco tiempo. Para Cleo, de 5 a 7, es 1 hora y media, 2 horas. Para Nino, son 4 días. Y ese es también mi gusto por estas películas casi en tiempo real. La forma en que uno observa también es un retrato de cómo alguien cambia internamente en pocas horas, en pocos días. Pero me alegra mucho que Nino y Cleo estén cerca, porque creo que en realidad comparten la ciudad, el retrato y también la mirada sobre un personaje.
Bueno, pues a mí me ha gustado muchísimo. Creo que es una de las óperas primas que más me ha gustado este año. Una película que me ha dejado muy buen sabor de boca, a pesar de que es una historia algo triste, ¿no? Porque es un chico al que le acaban de diagnosticar un cáncer y no sabe cómo decírselo ni a su madre ni a sus amigos. Le preparan una fiesta por su cumpleaños, se encuentra con su ex y además toca muchísimos más temas de los que parecen, como, bueno, pues no solo la incomunicación o la soledad de una generación, sino también al final es un cáncer del papiloma causado por el virus del papiloma humano, con lo cual este chico podría no tener hijos, con lo cual está también la masculinidad en juego y cómo la película hace el juego de compararse o de hacer este homenaje a Cleo de 5 a 7 por otra parte de París. Esta es la parte de Belleville, es un barrio popular, y cómo de una manera muy no sé, sutil y bonita cuenta lo que es la enfermedad, lo que es la amistad, lo que es la comunicación, con un actor que es maravilloso y que ya lo ha fichado Tom Ford para su nueva película.
Sí, ganó mejor el César a mejor actor revelación, también mejor ópera prima, y creo que le sienta bien el actor porque tiene esta especie de mirada triste, melancólica y a la vez un poco indescifrable, que no sabes qué le está pasando por la cabeza, pero lo notas que no sabe comunicar las cosas, que no encuentra el momento, es entre torpe y entrañable, y creo que eso le sienta bien a la peli en el recorrido que hace con todos los personajes, y es la peli donde él va vagando y van entrando y saliendo personajes, pero él es incapaz de encauzar un poco lo que está sintiendo y verbalizarlo para comunicar hasta que ya en un momento la peli desemboca en el final, ¿no? Pero creo que es una peli fantástica.
Y también tenemos La mujer sin nombre, es una película de la directora árabe Haifa Al-Mansour. Utiliza el thriller y el noir para mostrarnos la situación opresiva de las mujeres en Arabia Saudí, y lo hace a través de una mujer que se obsesiona con encontrar al asesino de una adolescente que ha aparecido muerta y que ve demasiados true crimes.
Necesitamos a una mujer. Dime, ¿tú nos puedes ayudar? Te juro que voy a encontrarle y hacerle pagar.
¿Por qué te metes en esto? Ese no es tu trabajo.
Es la primera directora saudí de la historia y dice que es importante desafiar los estereotipos y mostrar la complejidad de las mujeres de su país para ser más tolerantes.
I didn't know that I would be the first female filmmaker in Saudi Arabia, never.
No sabía que iba a ser la primera mujer cineasta de Arabia Saudí. Hice un cortometraje y fui a un pequeño concurso en Abu Dhabi y me dijeron que era la primera mujer cineasta. Yo no lo sabía, ni lo anticipé ni lo planifiqué, simplemente pasó y mi carrera despegó. Para mí es como soñar, no me podía imaginar que mis películas se estrenaran en Arabia Saudí y que tuvieran un estreno en la alfombra roja con estrellas o prensa. Nunca pensé que ni siquiera Arabia Saudí podría llegar a hacer cosas así. Así que estoy muy emocionada por el futuro, estoy muy entusiasmada con lo que está pasando en mi país y apoyo al cine de todo el mundo. Espero que la gente siga yendo a las salas de cine y que sigan disfrutando viendo películas. El arte en todas sus formas, ya sea cine, música o literatura, cambia la forma de ser de las personas, cambian su corazón y les ayudan a aceptar la modernidad. Lo necesitamos en Oriente Medio, tenemos que seguir adelante. Siempre seremos religiosos, siempre seremos tradicionales, pero hay un espacio para la modernidad. Hay espacio para la tolerancia y para ser buenos vecinos y simplemente seguir adelante en la vida. Quería desafiar la forma estereotipada en la que se suele representar a las mujeres en pantalla y aún más a las mujeres de Oriente Medio. A menudo se las retrata como figuras angelicales y bondadosas, como si fueran perfectas, y eso no es real. Es una sociedad dura y esa dureza también se refleja en las mujeres. Yo quería mostrar personajes con defectos, mujeres reales. Para mí eso es una forma de respeto hacia su existencia. No podemos reducir identidades tan complejas a un único estereotipo. No todas son la misma esposa amable o la misma madre guapa. Somos mucho más que eso y mucho más complejas.
Y del cine español tenemos Viaje al País de los Blancos. Es la película con la que Dani Sancho adapta el libro de Ousmane Oumar, un joven de Ghana que abandonó su país, atraído por esa idea de llegar al País de los Blancos. Hasta que llega a Barcelona y todo es un poco distinto a lo que ha imaginado. Pero conoce a una familia española que lo acoge y lo ayuda. El propio Ousmane es el protagonista junto a Emma Vilarasau y Jordi Bosch.
Lo que realmente queríamos contar era el viaje emocional de Ousmane, no solo el viaje físico, sino el precio que pagas una vez llegas aquí a España, qué es lo que sientes, qué es lo que vives, los sueños que él tenía y que se pensaba que esto pues era el país de los blancos o el paraíso, que evidentemente no era así y que no había un lugar para él, ¿no? Entonces, claro, la vida de Ousmane le han pasado tantas cosas desde tan pequeño, entonces teníamos que explicar muy bien por qué quería irse, porque él quería irse por algo tan universal como es el querer descubrir esa curiosidad que él tenía, es algo que todos tenemos y sentimos, pero que algunos por privilegio podemos saciar y otros no. Y por otro lado, una vez pasas ese viaje, que es el viaje de tantísimos emigrantes, ¿qué pasa cuando llegas? Entonces ahí estaba realmente el corazón de la película.
De pequeño, mis días siempre se parecían. Pero si tengo que contar mi historia, esta empieza en un día aparentemente normal. El cine tiene esta capacidad de resumir muchísimo, pero con la imagen, una imagen, tal como dicen, ¿no? Una imagen habla más que mil palabras. Yo creo que el cine tiene esta fuerza, ¿no? De que condensando, encontrando las escenas correctas, es capaz de transmitir muchas más emociones, muchas más cosas, ¿no? Crecí con el cariño de mi tía, que pronto se convirtió en mi segunda madre. Yo creo que es una película que narra el camino de la vida. No solamente el camino que yo hice físicamente, sino es el camino emocional de la vida, ¿no? A todos. En una pareja, en un trabajo, familiar. El camino de la vida que todos hacemos. Mi padre era el chamán del pueblo y yo su ayudante. Pero con lo que disfrutaba de verdad era construyendo juguetes para mi hermano. También esa película narra, visibiliza esa fuerza potente que tenemos dentro, que es capaz de levantarnos en momentos que es inimaginables, ¿no? Pero sobre todo yo creo que lo más diferencial es lo que realmente, esta razón que nos equilibra emocionalmente, ¿no?
A ver, os encontráis en el centro de internamiento de extranjeros de Fuerteventura. Estaréis aquí hasta que se resuelva vuestra situación administrativa. Y no se tolerarán faltas de disciplina.
Y ningún ser humano merece vivir lo que vivimos en ese camino. Porque cualquier europeo, cualquier persona que estamos aquí hablando, si quisiera ir a África con tu pasaporte, compras un billete. En 15 horas estás en el otro rincón del mundo. ¿Por qué yo tengo que caminar 5 años? ¿O por qué tengo que sacrificar más del 97% de mis compañeros en el camino? ¿O perder, no sacrificar, perder más del 97% de mis compañeros para llegar aquí?
Si alguna vez necesitas algo, Ousmane, este es mi teléfono. Phone number.
Montse.
Y abrígate, hombre, que hace mucho frío.
Hace mucho frío.
Sí.
Y yo creo que es una película que visibiliza lo invisible, ¿no? Que demuestra que realmente tenemos la obligación moral, ética, de hacer algo al respecto. Hablar de prioridad nacional, yo hablaría de prioridad humana. Todos somos humanos, todos merecemos un respeto y dignidad, tal como firmamos el Acuerdo Nacional, Internacional de Derechos Humanos, ¿no? Tenemos la obligación de cumplir lo que firmamos. Y hablar de prioridad humana es cumplir con lo que firmamos.
Terminamos con Maurice Pialat. El verano pasado la distribuidora Talante nos trajo a la gran pantalla las películas de este cineasta imprescindible, coetáneo de la Nouvelle Vague, pero siempre muy diferente a ellos. Este año a Talante nos trae una serie de televisión del director que se verá en la gran pantalla en dos pases únicos. Ambientada en la Francia rural y dividida en 7 capítulos, relata la historia de unos niños de París que por la Primera Guerra Mundial son acogidos por un matrimonio con 3 hijos.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Las series.
En televisión esta semana hablamos de la nueva comedia española que estrena Filmin, y también vamos a aprovechar para hablar de una nueva generación que es la nuestra. Dani Garrán, ¿cómo estás?
Sí, soy
una generación a la que nos encanta hablar de nosotros, además.
Y por eso, ¿no?, hemos traído los a la invitada que ahora presentaremos. Millennial Mal es la nueva serie.
Sí, somos millennials, nosotros tres, nos quejamos por todo, vivimos peor que nuestros padres.
José es un poco más joven que tú y que yo, pero...
No tanto.
Un año o dos.
Además, solo en el DNI, porque luego es bastante viejo.
Yo soy señor.
Ahora tenemos una serie que refleja todo esto, refleja lo que somos. Es Millennial Mal, es una nueva comedia creada y protagonizada por Lorena Iglesias, donde interpreta a una bibliotecaria que recibe una beca con 22 años de retraso y debe hacerse pasar por una joven de la generación Z.
Judith, he retrasado mi reloj biológico. He jugado con el tiempo.
Bueno, un par de años arriba abajo no creo que cuente. Está bien, está todo bien, tranquila.
Es como cuando se te va a apagar el móvil y lo pones en modo ahorro energía, ¿sabes?
Por favor.
Casi como hacer que lo mantienes encendido. Pero en realidad tú sabes que está muerto. Y lo sabes. Y yo tengo el coño muerto por dentro. Qué exagerada, tía.
A la que escuchábamos es Isabel Calderón, que fue becaria de este programa. Y ya tenía el coño así, como en la serie.
Ella tiene el coño increíble.
Exactamente. Lorena Iglesias, bienvenida a Cine Láser.
Muchas gracias. Me encanta que hayáis empezado con este tema de Proof Jam.
Pensaba que era con el tema del coño, que también...
También, hombre, de servir coño y tener coño y de esa Calderón, que es la representación de todo eso.
Bueno, enhorabuena. Escribes, protagonizas, codiriges esta serie como millennial de pro... dices que, bueno, que la serie nace un poco de la envidia sobre la generación Z. ¿Qué envidia hay? ¿Qué nos ha pasado?
Claro, es que os escuchaba antes decir, nos quejamos mucho, pero nos quejamos con argumentos, sobre todo las mujeres. O sea, yo creo que a punto de cumplir mis 40 empecé a pensar y a hablar con mujeres de mi generación de una sensación parecida de que nuestra juventud a finales de los 90, principios de los 2000, fue saboteada por el patriarcado. Nuestra juventud fue una mierda. Los hombres nos infravaloraban intelectualmente, no se reían de nuestras coñas, había situaciones de ocio nocturno peligrosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esa sensación de me han robado la juventud y ahora vivo lo peor de ser joven, que es que comparto piso, tengo situaciones económicas inestables. ¿Cuándo viene lo bueno? Entonces la serie viene un poco de esa deuda que creo que tiene la sociedad con, específicamente con las mujeres de nuestra generación. Así que hay que quejarse de esto también.
Hay que quejarse siempre.
Siempre. Sí. Eso es muy interesante que dices, porque justamente ahora, en los últimos meses, casi el último año, se han escrito mucho, ¿no?, sobre enfrentamientos generacionales. Uh-huh. También mucho entre boomers y millennials por la jubilación, que es otro melón. Pero es cierto que comentabas la precariedad. Sí. No nos separa tanto la precariedad millennial de la precariedad Z, que es algo que también atraviesa la serie, ¿no? La condición socioeconómica de las protagonistas.
Sí, los personajes jóvenes de la serie también viven esa precariedad, y no solo eso, sino que tenemos un montón de cosas en común que compartir y que problematizar entre nosotras, ¿no? También la presión estética que hay sobre las mujeres, que es una presión infinita, nos afecta a todas. Entonces creo que tiene que haber más conexión, creo que tenemos que dejar de estar aisladas generacionalmente, porque eso nos confronta, y ya sabemos lo que pasa con eso, ¿no? Que cuando hay aislamiento generacional hay diferentes pues etapas feministas, ¿no? Y claro, si queremos romper el relato patriarcal hay que compartir experiencias.
La serie habla de muchas cosas. Hablabas también de esa presión estética que sufrís las mujeres.
Y los hombres también ahora.
También nos está tocando. Y está también, hablando de los hombres, la confusión un poco de los hombres con el personaje de Vito Sanz, ¿no? Sí, se habla de la masculinidad tóxica, de que eso de que hay que reaprender, el peligro de los falsos aliados, eso también lo muestra.
Sí, bueno, los hombres que de mi generación, ¿no? Mis amigos de mi generación, que a veces es cómo gestionar esa relación con ellos, porque parece que les cuesta un poco de construirse, que se creen que
ya se han deconstruido.
Exacto. Sí, totalmente.
Que es más peligroso.
Es que no les puedes decir nada.
No, los falsos aliados. Y luego se olvidan de ser feministas, porque tú tienes un amigo, estás insistiéndole todos los días y haciendo esta cosa de hipervigilancia, un poco entre comillas, que tampoco me corresponde, pero que hago porque quiero que seas mejor persona. Dejas de verlo un tiempo y se le olvida, ¿no? Como que hay que estar todo el rato encima. Se creen que con una app es suficiente, con leerse un libro, no saben que es un trabajo de casi, a lo mejor de por vida, y que ni siquiera terminas, ¿no? Que hay que estar todo el rato revisándose. Y sí, es verdad que ellos tienen la sensación de que ya está, que es lo que le pasa al personaje de Vito Sanz en la serie, que él no sabe que no es feminista, y su hija le dice, te queda un montonazo por aprender, papá.
Y claro, en este enfrentamiento generacional, que al final la serie lo que hace también es un encuentro, más que un enfrentamiento, juega con él, como toda comedia, juega con el contraste y el enfrentamiento, pero después ese conflicto se traslada en casi un acercamiento.
Sí.
¿Qué es de ese choque generacional o de ese conflicto, qué es lo que más te ha sorprendido? ¿O qué es lo que más te ha, al hacer la investigación y al juntar una mentalidad con otra?
Bueno, hay una cosa que creo que es, claro, me ha sorprendido una cosa muchísimo, que es que, claro, yo tengo esta envidia a la generación Z, que casi es una idealización por lo que me llega en redes sociales, ¿no? De ellos tienen una inteligencia emocional mayor, viven el género y la orientación de una manera más fluida, se relacionan con el cuerpo, bailando, ligan, son perfectas, hacen todo lo que nosotras no podemos hacer, pero en realidad tienen un problema, que es el miedo al cringe, ¿no? Que es una cosa que a lo mejor nosotras no teníamos tanto. Yo creo que nuestra generación estaba bien visto ser alternativa, porque tampoco todo estaba amplificado por las redes sociales. Entonces, si hacías el ridículo, quedaba todo como en un entorno más acotado. Pero ahora, si haces el ridículo, esto está amplificadísimo.
Pero bueno, no, bueno, sí, pero si eras de pueblo, cuidado con el cringe.
Ya, es verdad, el cringe es una cosa muy de pueblo. Que se extendía al otro pueblo, y al otro pueblo, y al otro pueblo. El boca a boca ahí jugaba malas pasadas. Era el internet de la época, ¿no?
Señaladísima. Y también es curioso...
Y yo lo era, además.
Sí.
Decía que también es curioso porque la serie rompe de alguna manera el relato, estamos en relatos como muy nostálgicos, ¿no?
Sí.
En plan, Hollywood se ha hablado mucho, recuperar, hay secuelas, recuelas, y tú rompes eso, en plan, no hay nostalgia, tú no sientes nada de nostalgia noventera, dos milera, en ese sentido. ¿Has hecho como esa reconversión tan grande?
Me gustaría hacer otras, no sé si otra temporada de la serie, otra serie en la que llevarme a las jóvenes a los 90, para que ellas vean que hay cosas ahí que sí que rescatar, ¿no? Que también hay aprendizaje ahí posible de otras mujeres que vivieron esa época. Pero no soy tan nostálgica con esa época, porque, como te digo, no me gustó nada. No me gustó nada. Estaba como un entorno muy masculino, además, intentando ser cómica o artista, y notaba como mucha indiferencia de los hombres, mucho paternalismo.
¿Y eso ha cambiado?
Pues por lo menos la teoría la tienen. No sé si se aplica, pero es que creo que antes los hombres ni siquiera tenían la teoría. Yo creo que ahora los chavales de 20 ya vienen un poco con ese aprendizaje. Luego, si lo ponen en práctica o no, es otra cuestión. Y creo que las chicas sí. O sea, las chicas, por ejemplo, ya lo tienen como muy interiorizado, cosas que ni siquiera nosotras tenemos. Yo no las veo a ellas siendo como, no sé, hablando racista, ni haciendo comentarios homófobos, o sea, como que, ni hablando, ni comentando los cuerpos de las demás. Como que sí que tienen esas cosas muy interiorizadas, yo creo.
Uh-huh. La serie apuesta por un humor muy físico, tiene algo también como de comedia universitaria. ¿Qué tono quisiste plasmar? No sé si tenías también algún referente en comedia para sí. escribirla.
Pues todos mis referentes son de cómicas americanas, no sé por qué, pero me gusta mucho Tina Fey, Amy Poehler, me gusta mucho Amy Sherman Palladino, Nora Ephron, o sea, muchísimas, te puedo decir 500.000, pero sobre todo gente que hizo como comedias en los 90, en los 2000, que estaba un poco de nostalgia porque se consideraban menores por ser femeninas, como si eso fuese algo intrínsecamente malo, y que en realidad a mí me parecen brillantes. O sea, Chicas Malas me parece una de las cosas mejor escritas que se ha hecho jamás, ¿no? Y que tiene esta capacidad de hacer fácil lo difícil, ¿no? De hablarte de temas importantes con una aparente ligereza, ¿no? Como de una manera desenfadada. Entonces yo quería que tuviese toquecitos de comedia universitaria. Entonces hay momentos que sí que nos vamos más al gag, a la exageración, al estereotipo, pero a veces también bajamos al naturalismo, y quería que fuese como una combinación de esas dos cosas.
Incluida ahí en ese humor a Isa Calderón, ¿cómo ha sido dirigir a Isa Calderón? Porque no me lo puedo imaginar.
Ha sido increíble. Isa es la mejor, o sea, no puedo decir nada más. Isa es mi amiga. Y las dos, o sea, ella seguía mis cosas de comedia, yo las suyas. Le enseñé el guión y enseguida quiso participar. Ella nunca había actuado, no sé si había actuado en algún corto o algo así, pero bueno, no demasiado. Pero Isa ha actuado defendiendo su material delante de miles de personas. Y si haces eso, puedes hacer cualquier cosa. Entonces, lo único que ella no sabía, pues son cosas técnicas de actriz, como las marcas o como, por ejemplo, las repeticiones. Que eso fue lo que más la traumatizó.
¡Hombre!
Hicimos una o dos tomas del plano general, empezamos con eso, o sea, era la segunda toma que hacíamos, y me dijo, Lorena, ya está. O sea, no vamos a repetir esto, ¿no? Porque ya lo hemos hecho bien. Y nos quedaban, pues imagínate, 10 tomas. No le gustaba nada repetir. Pero ahora dice que sí, y que le gustaría tener un papel más largo si hay una segunda temporada, y actuar más y tal.
Le ha cogido el gustillo a esto.
Sí, y lo hace súper bien, porque además ella pasó un casting de dos actrices que lo hicieron muy bien. O sea, las otras dos actrices lo hicieron súper bien, pero claramente ella era el personaje, porque ella tiene mucho aplomo, es muy divertida. Y cuando entra Isa en una habitación, se para el tiempo, tiene esa capacidad, ¿no?
Ese pelazo.
Sí, total. Hasta hay tías que la imitan, ¿eh? Sí, he visto tías que la imitan con sus mismos gestos de pelo, sus expresiones, es icónica.
Bueno, Isa también comparte contigo que forma parte, pues, de una generación, ¿no? Que ha explotado mucho más tarde, gracias al podcast, por ejemplo, ella ahora autogestionado con Lucía. Citabas referentes de la comedia que nos han acompañado muchas directoras, autoras, pero no sé si de la nueva generación Z o después también tienes o bebes de esa generación que está haciendo ahora una comedia también diferente en los últimos años.
Por supuesto, o sea, creo que es necesario también que admiremos a personas más jóvenes, porque a veces también los mayores somos un poco condescendientes, ¿no? Con eso, y es que importante. Sí, a mí, por ejemplo, Lena Dunham, que es más pequeña que yo, es una inspiración para todas, claramente, para mí también, pero también me gusta Such Brave Girls, que es una serie de filming
increíble
y británica perfecta. Me gusta mucho Rachel Sennott, que acaba de hacer I Love LA. Me gusta mucho que estamos entrando en un punto de maduración de maduración de los relatos feministas en las ficciones, ¿no? Que ahora nos permitimos ser más irónicas, que haya personajes feministas que no son perfectos. Creo que esas series, por ejemplo, son un reflejo de eso, y creo que es guay porque significa que, bueno, que se están asentando ciertas conquistas sociales y que nos podemos permitir divertirnos más. Y
no, sí. No has citado a Phoebe Waller-Bridge.
Ah, también, claro. Vale. Pero es que yo creo que ella es un poco más mayor. No debe, es más joven que yo también. No sé.
Madre mía, más joven. Hacer este resumen
y ahora que hablabas de estas series pues más feministas, creadas por mujeres, ¿crees que hay más espacio ahora para series o proyectos aparentemente más pequeños, más autorales o con una voz propia?
Yo estoy deseando que entre esto, ya está pasando en España, ¿no? Como que estamos viendo que este año ha habido como muchas series creadas por mujeres, y me parece súper positivo. A veces hago como asesorías de guión a personas más jóvenes y me entristece mucho los referentes que tienen, porque no me parece mal que tenga esos referentes, ¿eh? Pero, joder, que entren otras cosas ahí también, ¿no? Que no solo reivindiquen series de los 90 que están un poco anticuadas, creadas siempre por hombres, que siempre muestran unas realidades así un poco ranciotas, el chiste popular por encima de todo. Entonces, yo deseando que haya muchas más.
Y esta es una serie que estrena Filmin. Filmin produce, pero produce con cabeza. O sea, produce
cosas. Me encanta ese eslogan.
me lo van a tener que pagar como lo utilizan. Pero es verdad que no hace una producción masiva, sino que elige bien los proyectos. Y este es un proyecto que ha elegido. ¿Cómo ha sido trabajar con ellos? ¿Cómo es la relación con Filmin?
Pues perfecta para mí, porque, bueno, creo que a ellos les encajaba porque no es tan... no dista tanto de otras series como Autodefensa, ¿no? Que creo que es un poco en la misma línea, así como autoral y tal. Y lo que más me gusta es que no intervienen en los proyectos de una manera ahí muy invasiva, ¿no? Que siempre hay libertad creativa y se respeta mucho, pues, las decisiones autorales. Y eso es lo que necesitamos, no hacer series así de cualquier manera, ¿no? Sino respetando, sí, estas decisiones.
Y el estar en todos los procesos de la serie, ¿no? No sé, ¿cuál disfrutas más, cuál te cuesta más? Siempre se dice, la escritura es muy solitaria, pero entiendo que también tiene algo como muy de gozoso, ¿no?
A mí me encanta.
Por eso, preparar todo y luego, no sé, en rodaje, porque tienes muchos encargos, no sé si disocias la protagonista actriz de la directora o cómo lo haces.
Pues la escritura es lo que más me gusta y me encanta escribir personajes o que yo vaya a dialogar o que otras personas que yo conozco vayan a dialogar. Por ejemplo, me encantaba escribir pensando, esto lo va a hacer decir Vito Sanz o lo van a decir las chavalas y tal. Me gusta y no creo que sea tan solitaria, porque hay un punto que la propia lógica del universo de lo que estás escribiendo te contradice a ti, ¿no? Entonces es como una lucha ahí, guay. Y luego tenía a Andrea Jaurrieta en codirección, que eso siempre que es un apoyo importante, porque claro, yo estaba ahí, tenía unos procesos muy largos. Entonces